Consolidación 1962-1975. A principios de los años 60, la Guerra Fría dividía el mundo en dos bloques. Los principales actores del orden bifronte, Estados Unidos y la Unión Soviética, protagonizaron momentos de gran tensión, como la construcción del Muro de Berlín, 1961, la crisis de los misiles en Cuba, 1962, y la Guerra de Vietnam, de 1965 a 1975, aunque el conflicto empezó ya en 1955. A pesar de la confrontación, los líderes de las democracias liberales y de las populares se movieron con cierto pragmatismo, con entrevistas y acuerdos. Existía el mutuo convencimiento de que un nuevo conflicto mundial conduciría a una catástrofe irremediable. Otros factores sobresalientes de la geopolítica internacional y de las relaciones sociales fueron los movimientos migratorios y el rápido proceso de descolonización por el que 38 países, en su mayoría africanos, alcanzaron la independencia entre 1959 y 1965. Una mayor integración económica en el oeste europeo también fue relevante en esta época, y la Ley Norteamericana de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación por motivos de raza, sexo o religión. Estados Unidos lideró el desarrollo científico, económico y cultural de Occidente. Tras dos décadas de recuperación, millones de personas tuvieron al alcance de la mano automóviles, electrodomésticos y formas de ocio en el cine, la música y el turismo. La televisión se convirtió en un poderoso medio de entretenimiento y de comunicación. Los programas y los anuncios introdujeron estilos de pensar y modelos de vida en los hogares. El progreso económico y tecnológico, de modo marcado en las ciencias naturales y aplicadas, vivió también una época sin parangón. En 1961 se completó el primer vuelo espacial tripulado. 8 años más tarde, Neil Armstrong caminaba por la superficie de la Luna. A la vez, los 60 fueron años de crisis. La filosofía y la cultura reaccionaron ante un mundo reglado que solamente deseaba la prosperidad económica. El descontento se tradujo en movimientos reivindicativos y alternativos que rechazaban la autoridad, el sistema establecido y las normas legales y morales, vistas como represoras de la libertad personal. Muchos intelectuales abrazaron los nuevos ideales marxistas y freudianos que realzaban la individualidad y el instinto. Las corrientes contraculturales y rupturistas estallaron en las protestas de mayo del 68 y en el movimiento hippie, con grandes conciertos de música joven y asambleas multitudinarias en los campus universitarios. La rebeldía derivó hacia formas provocadoras en el uso del alcohol, la sexualidad y las drogas. Los excesos se justificaban con el derecho a la autorrealización del yo. En la órbita comunista, la Unión Soviética y sus aliados mantuvieron una enérgica represión ideológica y práctica. En algunos países de Centroamérica, América del Sur, Asia y África, se implantaron dictaduras comunistas. Mao Zedong inició en 1966 la llamada Revolución Cultural para consolidarse en el poder. El movimiento se transformó en una violenta lucha de clases que incluyó la persecución y ejecución de cientos de miles de personas, una purga masiva de funcionarios y el desplazamiento de la población. En las repúblicas latinoamericanas hubo fuertes intromisiones de otros países, tanto del régimen cubano como de los Estados Unidos. 12 naciones, desde Guatemala hasta la Argentina, cayeron bajo el control de dictaduras militares. Estos años resultaron claves para la inserción de la Iglesia en la cultura contemporánea. En octubre de 1958 falleció Pío XII y los cardenales eligieron a Juan XXIII. La prensa dijo que sería un pontificado de transición porque Angelo Roncalli tenía 76 años. Pero a los 3 meses de su elección, el Papa sorprendió al orbe con la convocatoria de un concilio ecuménico. Juan XXIII pensaba que la Iglesia debía reflexionar sobre su identidad en un momento de cambio cultural. El Concilio Ecuménico Vaticano II se inició en octubre de 1962. Tuvieron derecho a voto 2.778 padres conciliares, en su mayoría obispos diocesanos. Juan XXIII les rogó que abrieran la Iglesia a la era moderna, que buscasen puntos de unión en el ámbito ecuménico y que los documentos no hiciesen anatemas, a diferencia de los concilios anteriores. Poco después, en junio de 1963, el Papa falleció por un tumor. Reunido el cónclave, resultó elegido Pablo VI, que desde el primer momento continuó la obra conciliar. Los padres conciliares reflexionaron sobre temas fundamentales como la Iglesia, la revelación, el papel de los obispos, sacerdotes, laicos y religiosos, la liturgia, el movimiento ecuménico y el diálogo con la sociedad moderna. Desde el principio hubo 2 grandes corrientes, una mayoritaria que estaba abierta a la innovación teológica y al diálogo con el mundo, y otra a la que preocupaba la salvaguarda de la doctrina y la disciplina eclesiástica. Una y otra aunaron posturas y llegaron a grandes consensos, pues todos los documentos fueron respaldados por al menos el 95% de los votos. Entre 1963 y 1965 aprobaron una constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, 2 constituciones dogmáticas, una sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y otra sobre la revelación, Dei Verbum. Una constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. 9 decretos sobre diversos aspectos como los presbíteros, el apostolado de los laicos o los medios de comunicación. Y 3 declaraciones, entre las que destacaba una referida a la libertad religiosa, Dignitatis Humanae. El concilio concluyó el 8 de diciembre de 1965. Los medios de comunicación, que vivían una época de auge, informaron diariamente sobre la asamblea conciliar. Tuvieron enorme impacto en la opinión pública, mundial, católica y no católica. De acuerdo con su línea editorial, cada medio magnificó, minimizó o distorsionó los acontecimientos y las opiniones de los padres conciliares. Algunos sectores pidieron que se cambiaran fórmulas dogmáticas y soluciones pastorales. Pablo VI lamentó en varias ocasiones los planteamientos que no eran acordes con la gran obra renovadora del concilio. Gobierno de una entidad global. El 17 de octubre de 1960, Escrivá de Balaguer celebró misa en la Basílica Pontificia de San Miguel en Madrid. Por primera vez, tuvo experiencia visual de centenares de hombres y mujeres que pertenecían o eran cooperadores del Opus Dei. En la homilía, recordó su llegada a la capital española 33 años antes. Dijo: «Me trajo el Señor aquí con barruntos de nuestra obra. Yo no podía entonces soñar que vería esta iglesia llena de almas que aman tanto a Jesucristo, y estoy conmovido». También mencionó el día de la fundación, cuando vio la difusión de la santidad en medio del mundo entre todo tipo de personas. El Opus Dei había duplicado el número de miembros respecto a la década anterior. Entre los datos recogidos durante el tercer Congreso General, celebrado en Roma en 1961, se calculaba que había 5.997 socios en la obra, 3.694 hombres, de los cuales 263 eran sacerdotes numerarios, y 2.303 mujeres. El 45%, 2.683 personas, eran supernumerarios, es decir, hombres y mujeres sin compromiso de celibato, casados en su mayoría. Además, 335 presbíteros eran agregados y supernumerarios de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. También había crecido la expansión geográfica. Los miembros del Opus Dei residían establemente en 14 países de América, 10 de Europa, 1 de Asia y 1 de África. La mitad de las personas de la obra pertenecían a la región de España. En los años siguientes, el número de hombres y de mujeres se equilibró, salvo algunas excepciones regionales. Otro fenómeno de la década de los 60 fue la presencia de familias con dos generaciones que conocían o habían pedido la admisión en el Opus Dei, sobre todo en los países donde la obra llevaba más tiempo implantada. La proporción de miembros de la obra que alguna vez comentó el fundador que era una orientación deseable, por cada numerario, dos agregados y 8 supernumerarios, no se realizaba, pues la cadencia de numerarios y supernumerarios se cumplió, pero en cambio hubo menos agregados que numerarios. Así, en 1966, en España, por cada 1.000 supernumerarios había 130 numerarios y 40 agregados, tanto hombres como mujeres. La llegada de universitarios al Opus Dei en los años 30, de numerarias auxiliares en los 40, la de agregados y de modo muy significativo la de supernumerarios en los 50, y la variedad de actividades desarrolladas en los 60, modificaron el panorama con una presencia de hombres y de mujeres de las diversas capas sociales. Por ejemplo, en 1965, y en el ámbito urbano de una gran ciudad como Madrid, un 5% de supernumerarios tenían un alto nivel adquisitivo, un 65% eran licenciados, un 25% estaba formado por peritos, empleados y pequeños comerciantes, y el 5% restante eran obreros. Estos porcentajes mostraban que el mensaje de la obra, dirigido a la gente corriente, llegaba a personas variadas, con predominio en ese momento de la clase media y media alta. Una fundación abierta. Desde Vila Tevere, sede central del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer siguió adelante en su específica tarea de ser fundador de un nuevo camino vocacional en la Iglesia, padre en la familia del Opus Dei y gobernante de la institución. Con frecuencia recordó que el fundamento de la vida de cada uno y de los proyectos hundía sus raíces en una intensa vida interior en que seamos todos eficaz y realmente contemplativos. La búsqueda de la santidad se ejercitaba en primer lugar con la frecuencia de sacramentos, la oración, el conocimiento de la doctrina cristiana y el apostolado. Ahí se encontraba el secreto del Opus Dei, recalcó más de una vez. A Encarnación Ortega le dijo que medía el desarrollo de la obra no por el número de nuevas ciudades en las que trabajamos o por las actividades que en ellas se realizan, sino por el crecimiento en vida interior de cada una de mis hijas. También le movía el pensamiento de que le correspondía por especialísima gracia de Dios, de la que he de responder en conciencia, señalar qué es y qué no es el espíritu de la obra y cómo ha de vivirse en las diversas circunstancias. En los años 60 y 70, redactó nuevos documentos donde explicó aspectos del espíritu del Opus Dei. Perfiló el modo de cumplir las normas del plan de vida y las costumbres. Impulsó las actividades formativas de los miembros de la obra y cooperadores y reorganizó la estructura de las acciones colectivas. Como fruto de la experiencia y de las consultas que le planteaban, introdujo pequeñas modificaciones en los ejercicios de devoción y las prácticas de piedad cristiana. Por ejemplo, indicó que el rezo del rosario fuese de los misterios del día y que se meditasen los demás, y que se recitara los jueves el himno eucarístico «Adórote, devote». Escrivá de Balaguer definió los santos a los que confiaba los diversos apostolados del Opus Dei. Al comienzo de la obra había nombrado patronos a la Virgen María y a San José, a los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael y a los apóstoles San Pedro, San Pablo y San Juan. Después había añadido algunos intercesores. En los años 30 puso a San Nicolás de Bari como intercesor para las necesidades económicas de las actividades apostólicas de los fieles del Opus Dei, y a San Juan Bautista María Vianney, intercesor para las relaciones con los ordinarios de los lugares. A mediados de los 50, designó a San Pío X intercesor para las relaciones del Opus Dei y de sus miembros con la Santa Sede, y a Santo Tomás Moro intercesor para las relaciones con las autoridades civiles. Y, por último, el 13 de mayo de 1964, añadió a Santa Catalina de Siena como intercesora del apostolado de la opinión pública. El fundador siguió las causas de beatificación y canonización de miembros del Opus Dei, pues eran ejemplos de personas seculares que habían vivido la llamada a la santidad en lo cotidiano. A la causa de Isidoro Zorzano se unió una segunda, la de Montserrat Grases, una joven barcelonesa fallecida en 1959 a los 17 años por un cáncer óseo. Tanto las hojas informativas para dar a conocer las vidas de estos siervos de Dios como las estampas para difundir la devoción privada superaron los centenares de miles al final de los 60. José María Escrivá de Balaguer pensaba que en la etapa fundacional la prioridad la tenía la difusión del espíritu recibido entre muchas personas y actividades. En cambio, dejaba los estudios y tratados teológicos sobre el carisma para los que vinieran luego. Afrontó la escritura de nuevos textos, predicó meditaciones en esos años, sobre todo a los consejos centrales, y mantuvo tertulias con sus hijos espirituales, de modo particular en los colegios romanos. Además, desde finales de los 50, recibió con frecuencia en Vildatevere la visita de personas de la obra y cooperadores, laicos y sacerdotes. Quienes vivían cerca del fundador tomaron apuntes o grabaron en cintas magnetofónicas algunas meditaciones y tertulias. Les parecía que contenían un rico legado fundacional para las generaciones venideras. Además, la transcripción de estas palabras le sirvió como material documental al propio escriba de Balaguer y a quienes colaboraban con él en la redacción de textos como Ignacio Carrasco y Rafael Gómez Pérez. Entre 1964 y 1974 se editaron 6 volúmenes de Meditaciones para facilitar la oración personal. Se trataba de una colección de textos para cada día del año que generalmente comentaban las lecturas de la misa con glosas del fundador y de otros autores espirituales. A partir de 1970, también se publicaron como editoriales de crónica y noticias Meditaciones del fundador, con título propio y firma impresa. Escrivá de Balaguer no quiso redactar tratados teológicos que recogieran su espíritu de modo sistemático. Tampoco compuso muchos libros espirituales, aunque Camino se hubiese convertido en bestseller de la literatura ascética, pues en 1965 superó los 2 millones de ejemplares vendidos, con traducciones a más de 20 idiomas. Preparó, en cambio, varios textos donde explicó el Opus Dei. Los más importantes forman 2 colecciones, una de instrucciones y otra de cartas. Estos documentos, que son fruto de su oración y de su experiencia, resumen y fijan por escrito el espíritu fundacional. En ocasiones reafirman ideas de 30 años antes, como la sinopsis que hizo en 1968 del ideal de santidad en la obra. Apuntó: simples cristianos, masa en fermento. Lo nuestro es lo ordinario con naturalidad. Medio, el trabajo profesional. Todos santos, entrega silenciosa. Las instrucciones ofrecen disposiciones y pautas concretas a la luz de los elementos sustanciales del mensaje de la obra que pueden ayudar en el gobierno y en el desarrollo del Opus Dei. El fundador escribió 3 en los años 30. Instrucción acerca del espíritu sobrenatural de la obra de Dios, sobre el modo de hacer el proselitismo y para la obra de San Rafael. Y en 1950, la instrucción para la obra de San Gabriel. En la siguiente década, concluyó la instrucción para los directores y la instrucción para la obra de San Miguel. En 1967, estas 6 instrucciones se enviaron a los centros con notas de Álvaro del Portillo. Por su parte, las cartas son documentos que unas veces contienen normas de carácter doctrinal, ascético, jurídico, etc., y otras señalan orientaciones apostólicas de orden práctico. Tienden a hacer una exposición detallada sobre un tema a la luz del espíritu de la obra. Suman un total de 42, 38 trabajadas a lo largo de varias décadas, sobre todo entre el final de los años 50 y 1967, junto con una de 1971, 2 de 1973 y otra de 1974. Para escribirlas, el fundador utilizó materiales previos, fichas, borradores antiguos y transcripciones de sus charlas y meditaciones. Tuvo también en cuenta las enseñanzas del Concilio Vaticano II coetáneo a la escritura final de las cartas. En algunas figura la fecha de la última redacción, otras llevan fechas de años anteriores, porque Escrivá de Balaguer deseaba subrayar que esos escritos recogían la inspiración fundacional, los materiales previos y la predicación de 4 décadas. En diciembre de 1964, el fundador envió a las regiones las primeras 8 cartas en latín, pues además de su alta estima a la lengua de Cicerón, deseaba fijar la explicación fundacional del espíritu del Opus Dei en el idioma universal de la Iglesia. Pero, como el latín planteaba muchas dificultades de comprensión, para facilitar su lectura se remitió en 1965 una nueva versión en latín y castellano con 2 cartas más. Poco después se descartó la idea de la traducción latina. Desde el mismo momento de la recepción en las regiones, las instrucciones y las cartas se usaron en los medios de formación de los miembros de la obra. En los años siguientes, Escrivá de Balaguer revisó las cartas que estaba publicando para pulir los textos y corregir erratas. Como preparaba la versión definitiva de algunas y prefería que no circulasen ediciones anteriores, pidió que se retiraran de los centros. Además, el Opus Dei se encontraba en un momento delicado de su desarrollo jurídico y quería evitar que esos originales fuesen malinterpretados o plagiados por personas ajenas a la obra, presentando como suyos los contenidos y modos de decir. Pero como falleció antes de concluir esta tarea, quedó en manos de sus sucesores publicar la versión definitiva de las cartas. Las cartas exponen rasgos perennes que definen el espíritu, la actividad apostólica y la historia del Opus Dei, como la santificación de la vida corriente, el trabajo profesional y la vida familiar, la amistad, el inicio de la obra en más países, el sacerdocio en el Opus Dei y la formación de sus miembros. Las que están relacionadas con el itinerario jurídico de la obra dejan clara la mente del fundador, de modo particular en la explicación de la secularidad. Escrivá de Balaguer emplea en todas un estilo epistolar directo y familiar, ajeno a formulaciones académicas y sistemáticas. Aunque están redactadas para la gente de la obra, previó que con el tiempo se pondrían a disposición de todo el mundo. De los grandes temas de las cartas, presentes en su núcleo ya en camino, publicado en 1939, señalamos algunos transversales. El primero es la filiación divina. Para el fundador, la conciencia de ser hijo de Dios es una verdad gozosa que fundamenta toda nuestra vida espiritual, que llena de esperanza nuestra lucha interior y nuestras tareas apostólicas. El conocimiento de la propia identidad hace posible su puesta en ejercicio tanto en el trato personal e íntimo con Dios, a través de las prácticas de piedad, como en el testimonio cristiano. El segundo hace referencia a los cristianos corrientes, convocados a la santidad mediante el trabajo profesional y las relaciones familiares y sociales. Con ayuda de la gracia, se convierten en hombres y mujeres de Dios, personas con alma sacerdotal y a la vez con mentalidad laical, que aman el mundo y esta vida de modo apasionado. Estos cristianos seculares transforman la sociedad desde dentro y la dirigen a Dios. Dice el fundador, siempre se producirá este fenómeno, que haya personas de todas las profesiones y oficios que busquen la santidad en su estado, en esa profesión o en ese oficio suyo, siendo almas contemplativas en medio de la calle. Y en tercer lugar, presenta con frecuencia al Opus Dei como una familia de vínculo sobrenatural, una parte de la Iglesia constituida bajo el modelo de una familia cristiana secular. La realidad familiar marca de modo esencial las relaciones dentro de la obra, con un padre y unos hijos que se tratan y se quieren como hermanos. En 1966, el fundador añadió otra forma de explicación de la doctrina cristiana y del contenido de la obra. Concedió 7 entrevistas a periodistas de España, en las revistas Gaceta Universitaria, Palabra y Telva, de Estados Unidos, en The New York Times y Time, Francia, con Le Figaro, e Italia, con L'Osservatore della Domenica, que se reunieron después en un libro titulado Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer. Los comunicadores le preguntaron sobre la situación de la Iglesia después del Concilio Vaticano II y sobre la naturaleza y los apostolados del Opus Dei. Escrivá de Balaguer glosó algunos aspectos fundamentales de su espiritualidad, como la relación filial con Dios, la llamada divina a la santidad secular en el ámbito profesional y familiar, y la libertad de actuación de los socios en la vida social. Por ejemplo, le dijo a Jacques-Guillaume Brulon, corresponsal del diario Le Figaro, «Desde 1928, mi predicación ha sido que la santidad no es cosa para privilegiados, que pueden ser divinos todos los caminos de la tierra, porque el quicio de la espiritualidad específica del Opus Dei es la santificación del trabajo ordinario». También evocó la doctrina cristiana sobre el matrimonio y dio consejos prácticos para fortalecer el amor conyugal. Para la mayoría de los hombres, crear y desarrollar una familia es su camino de santidad. Los esposos están llamados a cooperar con el poder creador de Dios en la procreación y después en la educación de los hijos. El Señor les pide que hagan de su hogar y de su vida familiar un testimonio de todas las virtudes cristianas. A propósito del control de la natalidad, tema muy presente en los medios de comunicación en esos años, recomendaba a los esposos que buscasen la voluntad de Dios y que vivieran con agradecimiento la participación del poder de Dios sin cegar las fuentes de la vida. Y, de acuerdo con la doctrina católica, aconsejaba la continencia periódica en casos aislados y arduos y rechazaba por ilícitos la píldora y los demás métodos anticonceptivos. Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer recogió además la homilía pronunciada por el fundador de la obra en octubre de 1967 en el campus de la Universidad de Navarra, ante más de 20.000 personas. El texto, de gran belleza expresiva y contenido teológico, explica que la existencia secular cristiana es un ámbito vocacional. Dice: «Dios os llama a servirle en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la vida humana, en un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo y en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. Sabedlo bien, hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, que toca a cada uno de vosotros descubrir». Y añadía: «Necesita nuestra época devolver a la materia y a las situaciones que parecen más vulgares su noble y original sentido, ponerlas al servicio del reino de Dios, espiritualizarlas, haciendo de ellas medio y ocasión de nuestro encuentro continuo con Jesucristo. Las realidades corrientes eran camino para la unión entre Dios y el hombre. Y concluía: o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo encontraremos nunca. Pues en la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones cuando vivís santamente la vida ordinaria.